¿Ya, Marita?
Ahora sí, ya, perdón, es que no lograba hacer, estaba llamando al auxilio.
No, no, qué dicha, me alegro mucho, yo no sabía cómo comunicarme, que no le escuchaba, pero qué dicha verla y escucharla. ¿Cómo está, Irene?
Bien, ¿y usted, Carmen, cómo le va?
Pues no puedo quejar, acá estoy, ¿verdad? Y vieras que me da mucha alegría verla esta vez porque la última vez no nos pudimos ver la cara.
Sí,
Y agradezco tanto su tiempo y nada más quiero decir que ya se está grabando la entrevista.
Está bien.
¿Hay alguna información que quiero proveer y también repasar el formulario de consentimiento que usted firmó? Y después podemos seguir con la entrevista. Lo primero que quiero contarle es que creo que son muy buenas noticias. Ya tienen a alguien trabajando en el archivo que lea y escribe en español. Y por dicha, esto implica que ya por fin, a pesar de que ya son 2 años, ya se están poniendo las entrevistas en línea. Entonces yo espero darle un enlace como dentro de 2, 3 semanas máximo, donde usted va a poder ir a ver a las 2 entrevistas que hemos hecho, tanto como las otras entrevistas que he realizado como parte de esta labor. Y esta tercera entrevista va a ir ahí también. Sin embargo, me toca hacer la transcripción. Entonces va a durar un poco más de tiempo para que se sube, pero lo bueno es ya cuando está transcrito, ya sí se va a subir. Entonces ya va a estar disponible muy, muy rápido. Y entonces nada más quiero que usted sepa que todo lo que ha hecho no ha ido nada más al aire, pero realmente se está realizando un proyecto. Y segundo, nada más quiero recordarle que todas las entrevistas están en el COVID-19 Archive, o el archivo del COVID-19, que se alberga digitalmente dentro de la Universidad de Indiana Purdue. Esta entrevista otra vez se está grabando y a mí no me están pagando y yo no le estoy pagando a vos ni yo podemos hacer dinero por medio de esta entrevista. Y la otra cosa que quiero enfatizar es que usted está a cargo de la entrevista en cualquier momento. Si usted tiene alguna duda, no quiere hablar de un tema, nada más me dice, cambiamos de tema. Y también siempre podemos parar a la entrevista en cualquier momento. Espero que eso no sea la situación, pero usted tiene todo el derecho en cualquier momento en cuanto a eso. ¿Alguna pregunta, duda?
No, Carmen, bien, te entendí bien, perfecto todo, sí.
Okay, muchas gracias. No, yo sé que usted sí entiende muy bien todo, pero es que se tiene que tener en la grabación.
Exactamente.
Y por lo mismo también le voy a hacer unas preguntas que ya yo sé las respuestas, pero es también para tener una grabación. Entonces vamos a empezar con esas. ¿Me puedes decir la fecha y la hora y el lugar donde se encuentra ahorita?
Hoy es 25 de mayo de 2022, unas 9 horas 11 minutos y estoy en Barrio Escalante, San José, Costa Rica.
Perfecto. Y yo me encuentro en Connecticut, en Estados Unidos, y aquí son las 11 y 11 de la mañana. Y si me puedes decir su nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.
Mi nombre es Irene María Lobo Hernández. De 1958 y nací en San José, Costa Rica.
Perfecto, muchas gracias. Y ahorita imagino que sigue viviendo en el mismo lugar, pero si me podrías decir a dónde vives y describir su hogar como casa propia, por ejemplo.
Sí, yo vivo en la provincia de Heredia, Cantón Barba, Distrito San Pablo, en casa propia, en una finca.
¿Y usted vive con su mamá?
Vivo con mi mamá.
Ok, perfecto. ¿Y esa situación es la misma que era hace un año, digamos?
Es la misma.
Perfecto.
Todo sí, sigue exactamente igual.
Ok. Y bueno, una de las ideas principales en hacer esta entrevista, esta tercera entrevista, es ver cómo ha cambiado la pandemia. Entonces, pensando un poco en su ritmo de vida, digamos, en el 2020, cuando hablamos, el trabajo para usted estaba muy despacio. Y en 2021 también aún muy despacio por cuestiones de la pandemia. Y si recuerdo bien, usted estaba yendo a la oficina un poco menos de lo normal por lo mismo. ¿Cómo describiría un día normal hoy? ¿Y se parece más a lo que era en 2019 o es muy parecido a lo que era, digamos, hace un año?
Estamos parecidos, Carmen. Yo exactamente por la pandemia sigo viniendo pues, de lunes a jueves a mi oficina. Sigo sin venir los viernes porque en Costa Rica hay restricción vehicular y los viernes yo no puedo ingresar a San José con mi vehículo. Precisamente para cuidarme por efectos de la pandemia, no quiero viajar ni en tren ni en bus y sigo con la misma rutina de venir solo de lunes a jueves, que son los días en que tengo autorización para ingresar con mi vehículo. En cuanto al trabajo, pues la cosa está parecida, Carmen. Hay poco trabajo, todavía como que la cosa no levanta mucho. Pues sí, ya está saliendo más trabajo, ya la gente está empezando a hacer como más negocios y se hace más, pero está como parecido, sí.
Entonces, podríamos decir que ha habido como un bajo económico que está impactando a su trabajo como abogada, y ese impacto sigue, a pesar de que usted siente que está como yendo un poco mejor, pero igual.
Sigue, Carmen, sí, yo, pues al menos en personalmente, pues sí, sigue un poquitico más de trabajo, pero todavía está la cosa como muy, muy lenta, un poco, sí, no, como que no levanta pues la situación no está bien del todo todavía.
Entiendo que el nivel de desempleo en el país está muy alto.
Está alto.
Y también entiendo que hay muchos negocios que se han cerrado. Entonces, eso imagino que es parte de esa situación.
Exactamente, Carmen. Sí, muchos negocios han cerrado, hay mucha gente sin trabajo. Y precisamente por estos tiempos de pandemia que la gente pues, se quedó, algunos prácticamente sin trabajo, algunos tuvieron que cerrar sus negocios. Tiempo, pues entonces la gente está empezando otra vez a levantarse, pero de ahí con mucha cautela y por supuesto de ahí haciendo solo lo necesario e indispensable para salir adelante, ¿verdad?
Y entonces normalmente usted tiene clientes que tienen negocios y vienen para buscar su ayuda, ¿y usted cree que esa gente, a pesar de que quizás podrían beneficiar de sus servicios, están no llegando para ahorrar dinero, o es que ya no tienen negocios?
No, sí tengo clientes que aún lograron pasar la pandemia y mantuvieron sus negocios, pero igual que todos, ¿verdad? La situación sigue un poco lenta. Sí, ya me están buscando para que les haga cuestiones, pero tengo clientes que tienen empresas de turismo. Ellos fueron unos de los que se vieron más perjudicados. Entonces, hasta ahora están empezando como a levantar. Gracias a Dios ya se está incrementando el turismo. Tengo un cliente de agencia de publicidad que también, imagínense cómo se vieron afectados todos ellos, pero por dicha, pues ya están volviendo a tener su trabajito y me siguen mandando ya pues, asuntos legales para que yo los ayude. Pero sí, vamos despacio todos, yo creo, porque todavía no estamos bien del todo.
Claro, es que ha sido una crisis enorme, ¿verdad?
Terrible, Carmen, no solo y el hecho de tener que mantener cerrados los negocios, que se suspendiera el turismo, todo esto todo esto cuesta, no se va a levantar ni de un día para otro, ni de un año para otro, ¿verdad? Va a llevar mucho tiempo para que esta situación se regularice nuevamente. Y Máxime que estamos todavía mal con lo de la pandemia, ¿verdad? Aquí en Costa Rica en la quinta ola y está la cosa seria porque están incrementando mucho los casos. Estamos así como en el pico de la quinta ola, entonces de ahí otra vez la cosa está terrible. No se han tomado medidas, ¿verdad? Pero de ahí siempre sigue afectando todo esto, ¿verdad?
Obviamente la pandemia tiene como tres partes. Es la cuestión de salud humana, después hay lo económico y después hay lo social. Y ahorita, viendo la situación, ¿qué es lo que más te preocupa cuando piensas en la pandemia en Costa Rica?
Pues sinceramente a mí me preocupan las tres situaciones, ¿verdad? En la salud, porque enfermarse, uno no sabe qué reacción va a tener su cuerpo y con qué secuelas va a quedar, porque ya sabemos que de la pandemia, pues no solo es en el momento en que usted está con la infección del virus, sino que también posteriormente puede quedar con secuelas. Luego de en vida social, con mucha precaución a la hora de hacer actividad social, salir y ir a pasear o a ir a cenar, cuidándose mucho. Y económicamente, ¿verdad? También, como le expliqué, estamos empezando a levantar.
Entonces, usted está viendo las tres cosas como igualmente importantes en cuanto.
Sí, es que todo esto sigue afectando. Ya, bueno, aquí la cosa ya está como en cuestión de que el permiso de ya abrieron permisos para todo, ya todo está funcionando, pero siempre de ahí la gente sigue cuidando, pues al menos yo pienso que todavía hay que seguirse cuidando y que hay que tener todas las medidas necesarias para no tratar de no contagiarse con el COVID y ir a lugares donde estén todavía
Irene,
me da.
creo que se cubrió el micrófono.
Oh, por Dios. ¿Me
Ah,
escuchas bien ya?
sí. Usted dijo que usted se tiene que cuidar y no ir a lugares.
Sí, la idea es ir a lugares donde dando las medidas, de no contagiarse del COVID. Sí he visto cosas aquí en Costa Rica que hacen si los muchachos van y todo sin mascarilla y el montón de gente y todo. Entonces eso es lo que a uno le preocupa, de que la mayoría de la gente ya lo está tomando como que ya pasó y ya sigamos con la vida común y corriente. Y eso no es así, es que el virus no se ha ido, el virus sigue y sigue infectando y siguen habiendo variantes y siguen enfermándose las personas y siguen muriendo personas. Entonces, no ha pasado, esto no ha pasado todavía.
Una cosa que yo entiendo es que ya tiene nuevo presidente y que entre las primeras cosas que hizo el nuevo presidente era deshacerse de la regla de tener que usar el cubrebocas. Y usted ha visto un cambio, yo creo que estás diciendo que sí, en cuanto a la cultura, la gente ya se está rechazando la mascarilla del todo, o es mitad-mitad, o qué ves está pasando.
Bueno, no, por dicha, Carmen, verás que yo he visto que la gente todavía sigue usando la mascarilla cuando andan en lugares públicos y sí se está cuidando, pero como todo, ¿verdad? Hay gente que no quiere usar la mascarilla y que ya anda como si no hubiera pasado nada. En cuanto a esto de la decisión esta que tomó el presidente, pues yo sinceramente no estoy de acuerdo porque me parece que él debió haber consultado primero con las autoridades de salud. Si era conveniente o no era conveniente quitar ya el uso de la mascarilla. Se ha visto que no, porque incluso ahora estamos en la quinta ola y estamos con muchos casos incrementándose cada vez. Entonces, para mí eso fue un error. Todavía no debió haberse hecho, debió haberse consultado y esperado, ¿verdad? Un poco más, pero por dicha, mucha gente sí sigue usando la mascarilla, sí es. Hay gente que no, ¿verdad? Y que ya está feliz y contento porque le quitaron la mascarilla y ahí anda, como si nada. Pero de ahí estamos viendo las consecuencias porque siguen incrementándose los casos.
Y otra cosa, obviamente, de tratar de parar el virus es la vacunación. Y el año pasado cuando hablamos, usted había recibido, yo creo que las dos primeras dosis de la vacuna. ¿Usted ya tiene la tercera o la cuarta?
Ya, Carmen, yo tengo la tercera y la cuarta. Para mí la vacuna es lo mejor que hay en estos momentos, ¿verdad? Y entonces yo, si me la pongo, yo sí creo firmemente en vacunarme. Y por dicha, pues la mayoría de mis familiares se han estado vacunando. Hay gente que sigue rechazando la vacuna y que con ideas tan extrañas, ¿verdad? Y de que es algo experimental y siguen criticando y que no se vacunan. Pero para mí, sí, yo sí. Y si me dicen que tengo que ponerme una quinta o una sexta vacuna, ahí voy a ponerme.
Irene, esa gente que está rechazando la vacuna, ¿son los mismos del año pasado o se ha cambiado, digamos, la gente que está rechazando vacunarse?
De los casos que yo conozco, sí he visto casos en los que los han convencido, entonces ya sí se habían vacunado y ahora después ya no quieren ponerse las otras vacunas porque los convencieron con esas... de que eso es algo experimental, de que por qué la gente ya vacunada se sigue enfermando, que entonces eso no es una vacuna, pero muy pocos casos. Y generalmente los que siguen son los que desde el inicio rechazaron la vacuna, ¿verdad?
Y entonces la mayoría de la gente que usted ve que dice, ay, debería haberme no vacunado, no se están haciendo la tercera o la cuarta, pero también hay un grupo que no se hizo nada nunca y no se va a hacer.
Hay un grupo que no se vacunó, conozco personas que no se vacunaron. Mire, lo que a mí más me sorprende es que algunas de esas personas se enfermaron de COVID, estuvieron muy mal, estuvieron mal, y sin embargo siguen diciendo que no se van a vacunar. Ahí siguen con la misma idea. El caso que le digo de la persona que sí se había puesto las dos primeras vacunas y después ya lo convencieron y entonces dice que no y sale con esos cuentos de que eso es algo experimental, de que la vacuna debería de evitar que uno se enferme de COVID y que, bueno, todas las historias que cuentan, ¿verdad?, para tratar de desprestigiar la vacuna.
Wow. Es difícil, ¿verdad? Porque hay la ciencia y después hay la creencia y es muy difícil cuando gente crea algo, sea incierto, ¿verdad?
Es terrible, Carmen. Yo no entiendo cómo las personas, ¿verdad? Y sabiendo que son personas que son inteligentes y todo, ¿verdad? Pero se aferran a esa idea y lo defienden a capa y espada. Pero yo digo, ¿pero cómo es posible? Si se enfermaron de COVID, estuvieron muy mal, ¿cómo todavía siguen creyendo que no vacunarse es la solución? Por Dios santísimo, yo no entiendo, no entiendo yo, digo, cómo es casi, casi, bueno, no, y no sé con qué secuelas habrán quedado esas personas, ¿verdad? Pero sí sé que estuvieron muy, muy mal y siguen con la misma idea.
No. Según ellos, la vacuna es la causa del virus.
No, 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 ellos lo que hablan es esas de que no es una vacuna, de que está en fase experimental, todas las cosas esas, ¿verdad? Y de que por qué si es una vacuna, por qué la gente se enferma de COVID, son las mismas esas ideas que le dan vueltas y vueltas a eso mismo, ¿verdad?
Yeah.
Yo le había contado, no sé, una de las entrevistas que hay gente muy... También, por Dios santísimo, que dicen que lo que están haciendo es inyectándole un chip. Ay, por Dios santísimo, aquí es que la gente.
No necesitan hacer eso, ya tenemos los teléfonos, ¿verdad?
Ya todo el mundo nos tiene controlado. Cuando quieren rechazar algo, tienen que inventar más cosas para justificarse.
¿Y cómo ha hecho el gobierno para ligar, digamos, con ese rechazo de las vacunas? ¿Y qué le parece el trabajo que han hecho? ¿Y qué presión social existe o no para que la gente se vacuna?
Pues el gobierno había puesto la obligatoriedad de vacunarse, sobre todo con los empleados públicos, ¿verdad? Pero desde hasta el momento, yo no sé, como que no han hecho ninguna... Solo habían dicho que tenían que vacunarse y no veo que hayan tomado ninguna medida restrictiva. trabajar las personas que no trabajan para el gobierno, pues también solo es campañas, ¿verdad? Publicitarias del gobierno, del Ministerio de Salud, donde dicen lo bueno que sería vacunarse, ¿verdad? Pero veis, eso no los pueden obligar si no quieren hacerlo. Imagínense que lo que están diciendo ahora es que en esta quinta ola, la mayoría de personas que están hospitalizadas son las personas que no han querido vacunarse. Y sin embargo, siguen con la misma idea, no quieren vacunarse, no quieren hacer caso. Constantemente se sacan anuncios, entrevistas con personas que saben de esto y que confirman que es bueno vacunarse y que lo hagamos y que es por el bien de todos. Pero bueno, yo no sé si también hasta cierta medida es la persona muy egoísta porque está pensando en ella, pero no piensa en las demás personas, ¿verdad? Porque yo me vacuno por mí y por los demás, y yo me cuido por mí y por los demás, pero hay personas que creo que piensan en ellos solamente, ¿verdad? Porque no quieren seguir las medidas que les están brindando para tratar de evitar el contagio.
Entonces, realmente el gobierno ha hecho un esfuerzo para que los empleados públicos tengan la vacuna, pero usted no ha visto ninguna medida negativa en contra de esa gente que trabaja por el gobierno que no se ha vacunado.
Por ahora no, por ahora no, y más ahora que ya entró este nuevo gobierno, que creo que ya como que eso se quedó así, paralizado, ¿verdad? Sí sé que mucha gente del gobierno y todos se vacunó y mucha gente, pues aceptó, ¿verdad? Hacerlo. Hay otros que no lo hicieron y hasta el momento conozco el caso de una señora que es maestra y que se negó rotundamente a ponerse las vacunas, pero ella hasta el momento ya sigue ejerciendo, ¿verdad? Porque habían dicho que sí, que les daban tiempo hasta abril, que si no se vacunaban, eso fue el año pasado, que si no se vacunaban, pues entonces que se iban a tomar medidas, pero por el momento que yo sepa no han hecho nada.
Y bueno, sí, hay cierto control que se puede tener y cierto que no se puede, ¿verdad? Uh-huh. Y hablamos un poco entonces de la cuestión del gobierno, porque yo creo que eso es un cambio muy grande que ha realizado. No sé qué tan cómoda se siente hablar de cómo votaste, pero no tienes que decir eso, pero sí me puedes decir un poco su opinión, digamos, de quién ganó, del proceso y el impacto del COVID sobre el proceso electoral.
Bueno, no, yo no tengo ningún problema. Yo voté por el que está ejerciendo ahora la presidencia, don Rodrigo Chávez. El gobierno está empezando. Todas las ideas que él propuso me parecieron bien, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos empezando. Hay que ver de todas las promesas que hacen, qué van a poder cumplir y qué van a cumplir. Este señor sí me parece como que está tomando un poco más a la ligera lo del asunto del COVID, porque ya de primera entrada el decreto para quitar el uso de mascarillas. Esperemos, porque según leí yo en unas noticias, él quiere oír como más criterios técnicos si es otra vez necesario que se vuelva a implementar el uso de mascarillas y por el asunto de que estamos en la. Por ahora está fuera del país y no se ha tomado ninguna medida sobre eso.
Y Irene.
En las campañas, sí siguen las campañas de vacunación. Sí, el gobierno está haciendo muchos esfuerzos. Imagínense que, bueno, han hecho campañas para que usted vaya a vacunarse en carro, para que usted vaya en las iglesias, están vacunando, en los moles, en los centros de salud. Y ahora, antes era que usted tenía que ir al centro de salud que le correspondía, ahora usted va a cualquiera y si lleva su documento lo vacunan. Constantemente, ¿verdad? Anuncios de que hay que vacunarse, que en tales lugares se están vacunando, que por favor, sí le ponen a uno muchas opciones para poder vacunarse.
¿Y usted cree que la situación quizás económica, social, de salud pública, tuvo alguna influencia en cómo salieron las elecciones, porque obviamente el PAC era el partido que estaba en el poder y ahora tenemos a un nuevo partido.
No, no, Carmen, eso es, aquí fue la gente muy decepcionada por el mal gobierno del PAC. Llevamos 2 años de gobierno, dos periodos de que estaba el PAC en el gobierno, y la gente está muy desilusionada porque aquí nada, no se veía que hicieran nada bueno para el país. Se destaparon muchas cosas de irregulares en los gobiernos. Entonces la gente quería un cambio. Por eso yo creo que todos votamos por este señor Rodrigo Chávez, esperanzados en que la cosa vaya a cambiar, que se quiten muchas cosas irregulares en el gobierno, muchas cosas que no hacen que el gobierno camine bien, ¿verdad? Y muchos privilegios para los empleados públicos, pensiones de lujo, cosas que uno dice, ¿cómo es posible si el país está mal económicamente y que haya gente que tenga esas pensiones tan altas y los empleados de gobierno con tantos privilegios, que hay poco trabajo? Todas esas cosas, entonces creo que fueron las que más influyeron, ¿verdad? Queremos un cambio, nuevas ideas, nuevas personas en el gobierno, en los ministerios, para ver si acaso pues se mejora la situación.
Irene, entonces una de sus promesas es deshacerse de esos bonos, digamos, de lujo, esa gente que tiene
pensiones de lujo.
Pensiones.
Pues eso, mire, eso fue algo de lo que ellos más ofrecieron, ¿verdad? Lo que pasa es que tienen que, hay que ver si lo van a lograr. Eso es lo que estamos todos esperando, ¿verdad? Está empezando el gobierno, estamos esperando a ver de todos los ofrecimientos que hicieron, con qué van a cumplir, con qué. A veces ofrecen y hay cosas que definitivamente no se pueden hacer, ¿verdad? Porque de ahí legalmente no se puede, pero de ahí vamos a darles un tiempo a ver qué pasa. A ver qué pasa si de verdad cumplen.
Perdón, Irene, usted votó, digamos, había dos rondas de la votación y usted votó en ambas rondas por el mismo candidato.
Por el mismo candidato, voté por el partido de él, por los diputados, por el candidato de presidente. En las dos rondas lo hice.
¿Y qué era lo que más te emocionó de esta candidatura, digamos, de este partido, quizás?
Sobre todo, a mí lo que me gustó es que es una persona nueva que venía con, bueno, pues que todas las ideas, todas las promesas que él hizo, pues me llamaron la atención. Yo esperando, ¿verdad?, que ojalá que todo pueda cumplirlo, que de verdad, si es posible, se acabe con estas pensiones de lujo, se regulen todas las privilegios de los empleados públicos, que se genere más trabajo, que aquí en Costa Rica es dificilísimo venir y montar un negocio, porque casi siempre a todos le dicen a usted que no, y trámites vienen, trámites allá, trámites aquí, trámites allá. Entonces ellos ofrecieron que todas esas cosas se iban a mejorar, que iba a mejorar el trabajo, que iba a mejorar la inversión extranjera, que nos hace falta, ¿verdad? Porque todo eso generaría más empleo para las personas y más trabajo para todos. De ahí esperemos que ojalá puedan lograrlo, ¿verdad?
¿Y puedo preguntar su opinión, digamos, del otro candidato que se quedó, que era Figueres?
Bueno, pues no me gustaba para nada. Sinceramente, yo creo que también muchos votamos en contra de él, porque de ahí todos sabemos que él fue una persona que se fue del país para evitar un proceso penal en contra de él por cuestionamientos que se le hicieron, ¿verdad?, durante su gobierno. Es uno de esos candidatos ya viejos de las mismas cosas de siempre, que iba a llegar con las mismas personas que han estado en diferentes gobiernos, que uno sabe que son personas cuestionables, que han hecho negocio propio estando en el gobierno, ¿verdad? Por eso yo voté también en contra de ese señor, no me gusta para nada.
¿Y puedo preguntar ¿Cómo se hace sentir el hecho de que una persona que fue acusado de robar tanto del pueblo se quedó casi como presidente?
Vergüenza, me da vergüenza, yo no entiendo, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo es posible que haya personas que todavía lo apoyen sabiendo todo lo que él hizo? Y no solo fue eso, ¿verdad? Porque hay mucho, otro montón de cosas ocultas que uno, que se, es Vox Populi, pero de ahí que no lo están enjuiciando por eso, pero uno sabe muchas cosas de ellos, ¿verdad? Y yo decía, no puede ser posible que una persona así vaya a quedar de presidente, qué vergüenza para Costa Rica, ¿verdad? Por dicha, la gente pensó y no le dio el apoyo.
¿Y por qué creas, yo sé que no es usted, pero por qué creas que tanta gente sí decidió votar por él, a pesar de que realmente tuve que ir del país para no ir a la cárcel?
Vea, Carmen, aquí la gente es como, él era el Partido de Liberación Nacional. Es el partido lo que apoya, ¿verdad? Como dice uno, cualquiera que les pongan de candidato es Liberación Nacional, entonces tenemos que votar por Liberación Nacional. También votaron por él porque eso de ese problema legal que él tuvo, pues decían que no era cierto, que estaba todo bien, y eres su candidato, es el hijo del señor Figueres, que aquí todo el mundo lo quería mucho y todo, ¿verdad? Entonces, es un Figueres, es Liberación Nacional, entonces ellos tenían que votar fuera quien fuera.
Ya. Pues me alegro mucho que su candidato ganó en las elecciones y espero que digamos, la situación empiece a cambiar para el mejor.
Ojalá. Ojalá. Yo me alegro también que quedó él, ¿verdad? Sí tenemos un problema de que pues desgraciadamente los diputados no alcanzamos su mayoría, entonces cualquier proyecto de ley, cualquier propuesta, cualquier cambio que se quiera hacer, pues, tenemos que contar con la anuencia de los otros diputados de los otros partidos, ¿verdad? Y se sabe que la mayoría de diputados la tiene el Partido de Liberación Nacional. Entonces, esperemos. Porque eso es lo que uno siente, que cuando llega un partido al gobierno, los diputados de los partidos contrarios casi siempre lo que hacen es tratar de entorpecer su labor para hacerlo quedar mal, ¿verdad? Ojalá que esto cambie aquí en Costa Rica, porque siempre ha sido así. Entonces, la idea es tratar de no ayudar al que está en el gobierno para que hacerlo quedar mal y ya en las próximas elecciones ya no, la gente a ver si vota por ellos. Ojalá que esto cambie, porque de verdad el país necesita cambiar, necesita arreglar muchas cosas porque estamos mal, de verdad que estamos muy mal en Costa Rica y esperemos que todos estos diputados que llegaron ahora sí trabajen por el país y no por su partido ni por su provecho propio.
Claro. Quiero hablar un poco de la cuestión de salud. Yo sé que el año pasado habíamos hablado de su hermana y podemos hablar de eso, pero más que eso quisiera preguntar si usted conoce ya a más gente que, digamos, se ha enfermado de forma fuerte por el virus y o incluso se ha muerto en este último año.
Sí, Carmen, claro, aquí gente conocida enfermó, muchos conocidos murieron, primos míos estuvieron bastante mal. De la familia mía, pues solo mi hermana Eugenia fue la que ha fallecido hasta estos momentos, pero sí, gente conocida, amigos, sí fallecieron, sí, bastante gente falleció. Esto es muy doloroso, como le dije la vez pasada, porque de ahí uno no, nunca se imaginó, ¿verdad? Pero sí, siguen en mi familia, han seguido enfermándose. Por ejemplo, mi hermano hace poco, mis sobrinas, las hijas de mi hermana Lourdes, también, ellas, por dicha, pues no fue muy muy serio, estuvieron en su casa con medicadas y todo y ya pues van saliendo, ¿verdad? Pero sí, sí he conocido gente que ella estaba en el hospital, que la ha estado muy mal, y hay gente conocida que ya también falleció, también por causa del COVID o cuestiones relacionadas con secuelas del COVID.
Entonces, podríamos decir que el impacto a nivel salud, interfamiliar, social, usted lo está viendo mucho más ahora que el año pasado. Hay más gente que ha
No,
sufrido.
no, no, no. El año pasado sí fue más serio, ¿verdad? Este año, pues, como que está disminuyendo la cosa. Gracias a Dios, porque hay más gente vacunada. Pero que se siguen enfermando, ¿verdad? Y aunque estemos vacunados, pues, y siempre existe la posibilidad de que podamos contagiarnos. Por ejemplo, mi hermana Verónica estaba vacunada. Mis sobrinas también, pero y enfermaron de COVID. Por dicha, pues todo lo pasaron en sus casas, debidamente medicadas y controladas por un médico.
Qué dicha. Y podemos hablar de su hermana, si no quiere hablar de su
¿No?
hermana, está bien. ¿Y cómo se siente ahorita y cómo has podido procesar esa pérdida este año, digamos? Porque obviamente eso tiene que ser difícil siempre, pero aún más así por cuestiones de aislamiento y todo lo demás.
Carmen, vea, ahora el 4 de abril mi hermana cumplió un año de fallecida y esto sigue así como tan vivo todavía, sigue doliendo tanto y es que a uno, bueno, yo no sé, yo tal vez no lo puedo superar, pero a mí tan amarga, tan dolorosa de, es el hecho de que su persona, su familiar se enferma. Se lo llevan al hospital y usted de ahí ya no puede volverlo a ver, no puede hablar con él, no puede visitarlo. En el caso de mi hermana, nos hacían favor a enfermeros o doctores de decirnos cómo estaba, pero ni siquiera pudimos visitarla, ni siquiera pudimos despedirnos de ella. Como yo le expliqué, yo creo la otra vez, ¿verdad? Todo fue, nos avisan, se murió, hay que enterrarla muy rápido. Pudimos llevarlo un ratito a una funeraria, un amigo sacerdote nos hizo el favor de hacer la misa, al cementerio solo otras personas entrando y así sigue la cosa, ¿verdad? Entonces uno, todo eso le deja a usted como un mal sabor, como un dolor, pero bueno, de ahí el tiempo tal vez ayude, sí, yo todavía siento mucho dolor, porque de ahí es una hermana de 65 años de edad. Tenía ella, todavía yo siento que le faltaba mucho por vivir y aún duele mucho eso sí, aún duele. A veces uno se acuerda y en la familia también todavía seguimos tristes, muy tristes por esto, porque presencia física ella no está, aunque la seguimos amando y todos la vamos a seguir recordando siempre.
¿Y ustedes han podido quizás hacer algo más para celebrar su vida, ya que la situación está un poco diferente en cuanto a la pandemia o todavía?
No, no, sí. No, sí hemos hecho, ahora que ella cumplió un año fallecida, pues le hicimos una misa, invitamos a amigas, a unos cuantos familiares, y sí, no, a veces, bueno, nos reunimos la familia y la recordamos todos en familia. A veces rezamos rosarios por ella. Vamos y pagamos misas, pero sí, ahí, aún siempre con cuidado, ¿verdad? Porque no podemos así como descuidarnos totalmente, siempre sabemos que hay que seguirse cuidando, Carmen, si esto no se va, el virus va a seguir ahí y tenemos que seguir cuidándonos.
Claro, pues vieras que me alegro mucho que por lo menos ya con un año podían reunirse y tener algo para su hermana, porque creo que eso es muy importante para uno, ¿verdad? Poder deshacerse de ese peso, digamos. Uno necesita decir sus adioses.
Sí, claro, sí, uno lo que siente es que le faltó ese despedirse pero hey, no tuvimos esa oportunidad, ¿verdad? Uno hubiera querido como abrazarle y decirle que uno la quería mucho y estar con ella ahí en esos últimos momentos, pero no se pudo, no se pudo.
Pero ella sabe, yo sé que ella sabe que usted estaba ahí con su corazón.
Ojalá.
Y sí, lo siento mucho y muchas gracias por compartir, porque sé que esto es muy difícil.
Es difícil, Carmen, sí.
Y podemos hablar un poco, digamos, de la cuestión de la casa, porque yo sé que usted vive con su mamá y obviamente una preocupación muy grande es su salud.
Ay,
¿Cómo
sí.
es que usted está haciendo para cuidarla ahorita? Yo sé que antes, el año pasado, se estaba limitando obviamente sus salidas y otras cosas.
Bueno, ahora pues ya, ya estamos como un poquitico más abiertos, ¿verdad? Ya pues está llegando más gente a mi casa. Mis hermanas, por ejemplo, ahora de ya van y la visitan, mis sobrinos. Si alguno estaba expuesto, pues llega con su mascarilla y se cuida, lavado de manos y todo, ¿verdad? Y con ella, pues, poquitico alejados, ¿verdad? Para que no haya muy, pero sí, pero ya ahora estamos como un poquito más abiertos a que lleguen a visitarla, que lleguen otras personas. Sacarla de la casa, pues es muy poco. Máxime que ella ya está muy viejita y ya casi no le gusta salir, pero pues sí, ya en los hospitales, antes eran las citas eran virtuales, ¿verdad? Pero ahora ya las están pidiendo que ya uno los vuelva a llevar. Ya le hemos llevado citas al hospital. Y sí, a veces la hemos sacado, ¿verdad? Para que salga a darse una vueltita, llevarla a almorzar a algún lado, pero con todos los cuidados, con las mascarillas y todo, y tratando de guardar distancias. Entonces, ahora sí estamos como un poco más abiertos a eso.
¿Y usted cree que es más difícil para ella que para usted, siendo ella mayor y teniendo esas limitaciones? ¿O usted cree que es un poco más fácil por ser mayor?
Bueno, a mí como que por su edad avanzada y por su estado mental, ya ella como que no ha entendido muy bien esto del COVID, ¿verdad? Entonces, y el otro hecho es que mami ya casi no quiere salir. La propia ya ella dice que ella mejor, está mejor en su casa, que la dejen ahí, que no la saquen. A veces nos cuesta mucho incluso llevarla a las citas médicas porque ella ya no quiere ni ir donde doctores, ni ni nada. Entonces, con respecto a eso, pues de ahí ella prefiere estar en su casa. Sinceramente, ella lo que le gusta más es estar en su casa ahí con su familia. A veces hasta nos cuesta llevarla afuera de la casa para que se asole, porque ella dice que ella no quiere ya casi ni caminar. Tiene muchos problemas para caminar, porque tiene un problema en una rodilla y le duele mucho. Entonces, la mayoría del tiempo ya ella lo pasa sentadita en su sillón.
Entonces ella no ha realmente entendido quizás el
No.
impacto.
No, 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 no. Ella yo creo que no, en cuanto a eso, no, no, ni entiende muy bien qué es el COVID ni nada, porque yo a veces le hablaba de qué es eso. Pero, mami, eso es una enfermedad y uno tiene que cuidarse mucho y hay que usar mascarilla y eso de que usar mascarilla le incomoda montones, pero entonces cuando la sacamos, pues sí se la deja, pero sí, pero como que lo entienda así profundamente, no.
¿Y qué otros impactos has visto de la pandemia en cuanto a su familia?
Bueno, al principio era el hecho de que cada quien en su casa, su burbuja, como, ¿verdad? Entonces que no podíamos visitarnos, que no podíamos vernos, solo llamadas por Zoom, o si llegaban todo el mundo con su mascarilla y alejados y todo. Pero bueno, como te dije, ahora ya está un poquitico más abierta la situación y entonces ya estamos llegando, ya nos estamos reuniendo. Hemos hecho actividades de la familia. Prácticamente todos, entonces ya, pues, si alguno estuvo enfermo, pues venga un tiempo, pero no, Carmen, ya ahora estamos más abiertos a reunirnos y a vernos en la familia.
¿Y desde más o menos cuándo empezaron a poder reunirse de forma segura?
Bueno, desde el año pasado lo hemos estado haciendo, ¿verdad? desde el año pasado, cuando ya nos dieron un poquitico más permisos, y siempre y cuando, ¿verdad? Sabiendo de que si nos vamos a reunir, que todos estén bien, que si fuera necesario usando mascarillas, guardando distancias, hemos, cuando estaba la situación un poco seria, pues hicimos a veces una actividad, pero eso sí, cada quien separado, su burbuja, por ejemplo, mi hermano con sus hijos en un lado, mi hermana con sus hijas en otro lado, y todos cuidándonos. Y
Entonces,
después ya este
podríamos.
año, casi ya pues nos reunimos, y estamos ahí conversando y todos, yo creo que ya casi todos sin mascarilla, ¿verdad? Pero si, como le digo, si alguno está enfermo, se siente mal, pues sabe que no puede reunirse, que no puede ir.
Entonces podríamos decir que quizás en el otoño, o perdón, como septiembre, octubre, empezaron a reunirse con más frecuencia.
Sí, bueno, ¿qué le digo? Como Día de la Madre, que es en agosto aquí y todo, ya sí, pues hicimos como una reunión familiar para estar con mami y todo, porque ahí es el Día de la Madre y todos querían estar con la mamá. Hicimos una actividad de la familia y estuvimos todos juntos, sí, como en septiembre, algo así, pero sí, no, ya más o menos nos estamos reuniendo más. No muy seguido, no muy seguido, no muy seguido porque hey, también no hay que cuidarse, pero por ejemplo, hay ocasiones en que llega pues mi hermana a visitar a mami, ahí se queda con ella, otro día llega otro hermano. Ahora los domingos nos estamos turnando para, bueno, se están turnando mis hermanos para cuidar a mami. Entonces, mi hermano Fernando, por ejemplo, se la lleva a la casa de él y ahí está con la familia de él. Los otros sí llegan a cuidarle ahí en la casa. Y entonces, de ahí sí ya hay más apertura para eso.
¿Y usted cree que la vacuna ha sido clave en ese cambio dentro de su
Yo
familia?
creo que sí, yo creo que sí, que la vacuna nos ha ayudado mucho, nos está dando protección. Ya, como le digo, yo sé que la vacuna no me va a evitar que yo pueda contagiarme. Ya sé que hay otros que ya están vacunados, como le dije, de mis hermanos y sobrinos que estaban vacunados y se enfermaron, pero como por dicha, entonces yo siento que la vacuna los ayudó para que no se afectaran tanto, ¿verdad? Con consecuencias muy graves. Entonces yo pienso que la vacuna nos ayudó. Sí, yo sí le tengo fe al hecho de vacunarse.
Claro. Es que el fin de la vacuna no es parar el virus del todo,
No, no, no.
Pero cuidarse
Ayudar,
para.
ayudar, ayudar para que, ayudar para que uno no tenga síntomas ni secuelas tan, tan terribles.
Claro.
No, y como les recuerdo, Carmen, ve aquí lo que dicen ahora con esta quinta ola. Que los hospitales están llenando de gente que no se ha vacunado.
Y eso te da cólera, Irene.
Pues por supuesto, es posible que la gente no recapacite y diga, somos los que estamos provocando el problema, seguimos provocando el problema y la situación no puede solucionarse ni llegar hasta la inmunidad de rebaño, porque si la gente no se quiere vacunar, se van a seguir enfermando, se van a seguir contagiando. Entonces la situación de ahí va a costar más que se solucione, ¿verdad? Sí, es que yo no entiendo, ¿verdad? Sí, fui a dar al hospital porque no me vacuné y todavía siguen con la idea metida de que no se van a vacunar. Dios mío, yo no sé qué más les faltará para entender que hay que vacunarse.
¿Y usted cree que hay algo que la comunidad, la sociedad, el gobierno, los negocios podían hacer para que la gente cambiara de opinión y se vacunara?
Pues se intentó, ¿verdad? Vea que quisieron poner restricciones para las personas que no se vacunaban, para que no pudieran ingresar a actividades o a lugares públicos. Pero bueno, ya eso se quitó. Y ahora el asunto es que la vida tiene que continuar, los negocios tienen que seguir. Entonces ya como que todo eso ya se dejó a un lado. Ya la gente está como despreocupándose de eso y lo que les interesa es, y yo tengo un negocio, yo necesito que venga la gente, necesito salir adelante nuevamente. Sí le dicen a uno, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy al gimnasio. En el gimnasio nos dijeron antes, durante el tiempo de la pandemia, bueno, pues, mucho tiempo estuvo cerrado los gimnasios, después ya nos dieron oportunidad para ir al gimnasio con citas. Y entre cita y cita, limpiaban, desinfectaban. Ahora, por ejemplo, ya nos dijeron que a partir de junio ya no va a haber citas, ya podemos llegar a la hora que sea, que ellos van a intentar mantener la desinfección y el uso del alcohol y todo el asunto, pero bueno, de ahí ya es como menos rigurosa la situación, ¿verdad? Y así en todos los lugares. Pero
Y
yo creo que
como
eso depende de cada persona, ¿verdad? Si yo quiero seguir cuidándome, por ejemplo, yo salgo a algún lado, digamos que voy a ir a un restaurante, yo llego con mi mascarilla, sigo usando mi mascarilla, me la quito hasta el momento en que ya me sirven para comer. Mis familiares, la mayoría lo estamos haciendo así, pero de ellos, usted llega a un restaurante y ve personas que ya entran sin mascarilla y como si nada.
entonces no hay realmente como una presión social para que la gente ande la mascarilla. Es realmente una
De ahí,
cuestión.
que usted se enoja porque ve que las hospitales están y porque son no vacunados, pero es el enojo nada más, pero ¿qué hacemos? No, nada, nada hacemos, nada, ya de ahí hay. Es nada más el hecho de decir cómo no se vacunan, por qué no quieren colaborar, por qué no son solidarios, pero nada más eso es ahí queda, ¿verdad?
Y hablamos un poco de la información, Irene. Ahorita, ¿qué es su fuente principal para saber qué está pasando en cuanto a la pandemia y la política, la economía, etcétera?
Las noticias, noticias en televisión, ¿verdad?
Como Teletica, Repretel.
Exactamente, sí, más que todo ellos son informaciones, bueno, noticias por Facebook también, noticias que se transmiten entre familiares, que alguien me comentó algo, que se pasó un video o un mensaje, entonces se lo transmiten. Pero más que todo es noticias en televisión, ¿verdad?
¿Y usted ha visto un aumento o ha disminuido, digamos, la información falsa en el país en cuanto a las vacunas, el virus, etcétera?
No, pues más que todo yo en las noticias lo que veo es entrevistas con personas, ¿verdad? Con científicos, ¿verdad? Que dan información sobre las vacunas, sobre las variantes del COVID, sobre las necesidades de seguir usando mascarillas, de cuidarse, pero no tanto, sino, no tanto de los que están en contra, más que todos los que están a favor y los que tratan de ayudar, ¿verdad? Para informar a la gente de cómo está la situación y que se ha descubierto que es bueno, que no es bueno, los efectos, que porque hay que cuidarse, porque dicen, bueno, por ejemplo, ya esto estaba oyendo yo noticias a un señor que decía que el COVID tiene más de 200 síntomas y que no solo le pueden dar a usted en el momento, sino que tiempo después, años después, entonces que por qué es importante vacunarse y que por qué es importante seguir cuidándose para evitar todas esas cosas. Pero de los que están en contra, no vieras que no, es más que todo lo único a las personas hablando de eso.
Y yo no tengo, bueno, ya nada más tengo dos preguntas para usted, pero primero quiero preguntar si hay algo que usted crea que no hemos tocado, que es importante que tocamos en cuanto a el último año.
No, no, Carmen, yo creo que, no, no, creo que estamos bien con eso, sí, yo creo que sí, sí pienso es que, como dicen, el COVID no se va a terminar nunca, ¿verdad? Vino para quedarse. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos, 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 y si dicen que hay que seguirse vacunando, pues ahí, pues hay que seguirlo haciendo. Ojalá, pues, más adelante los científicos pudieran una solución ya definitiva para el COVID, ¿verdad? Pero por ahora, si lo único que tenemos son las vacunas, yo digo, hay que seguir vacunándose, o hay que vacunarse hasta cuando digan, hay que seguir cuidándose lo más posible.
Y pensando en el futuro, ¿Usted se siente optimista, pesimista? ¿Cómo se siente pensando en cómo va a estar la situación dentro, digamos, un año?
Perdón, es que
Ah,
se
perdón.
quedó parada.
Perdón, pensando en el futuro, ¿usted tiene una visión optimista o pesimista? ¿Usted qué, cómo
No,
imagina el futuro?
yo tengo una visión optimista. Yo siento que cada día se van a seguir haciendo más estudios, se van a seguir más, investigando más y esperemos que se logre ya llegar luego a un descubrir algo que nos ayude, no solo con este virus, porque ya sabemos que esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia, ni el primer ni el último virus, cada vez van saliendo más cosas más terribles, pero de ahí ojalá que la medicina siga avanzando, ¿verdad? Como ha estado avanzando, que podamos hacerle frente a todas esas cosas.
Muchas, muchas gracias, Irene. Voy a parar la grabación un momentito.
Está bien.